Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fíjate que ayer, el 3 de diciembre, fue el Día Internacional del Médico. Madre mía, si no fuera por ellos, ¿eh? ¿Y cómo trabajan? Las horas que echan, el impulso, las ganas. Hoy vamos a rendirles un homenaje a los médicos aragoneses, especialmente zaragozanos, naturalmente, a los médicos y médicas, claro que sí. Y hablaremos de más historias, nos iremos a buscar el mejor pescado para estas Navidades, a ver cómo lo encontramos, porque, hombre, ahora ya tenemos que estar pensando, quién más, quién menos, en la cena de Navidad. Hay quien la tiene ya preparada, ¿eh? Ya la ha comprado y congelado y todas estas cosas. Bueno, pues hablaremos de todo esto y más historias, por supuesto, que siempre te traemos los lunes. Y lo primero de todo, arrancamos con la previsión del tiempo para las próximas horas en Zaragoza. Pues mira, ahí estamos con las nubes que entran, que salen, que vienen, que van, y dicen que por la tarde, a partir de las 6, podría incluso llover algo en Zaragoza. Las temperaturas, bueno, pues tendremos una máxima de 16 grados, que ni tan mal, las mínimas en 6, 5 grados mañana, por ejemplo, que bajarán, pero mañana la sensación, seguirá con ese viento, que ya sabes que el viento no es cierzo del todo, porque no es del noroeste, pero sí que es verdad que es un viento que llega algo frío. Tendremos algo de sol por la mañana, 12 grados de máxima, bajan las temperaturas bastante. Mañana martes tendremos que abrigarnos bien, más o menos mismo panorama para el miércoles, con 13 grados de máxima, las mínimas muy bajitas, estaremos ya en tan solo 3 grados de mínima, y ojo al jueves y al viernes, que de nuevo pueden venir las lluvias. Y el tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Óscar Zueco. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está el tráfico a estas horas? Cuéntanos, Óscar.
Pues el tráfico a estas horas es normalizado y fluido en las principales vías de la ciudad. Afortunadamente no se registran incidencias circulatorias que debamos reseñar. Si bien en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos destacar que para el día de hoy, y con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la calle Arzobispo Morcillo, se va a proceder a restituir el tráfico rodado en su sentido habitual, por lo que las calles Fray Luis Amigo y la calle Jilgueros se va a prohibir el estacionamiento en el día de hoy. Además, también queremos recordar aquellas obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, como puede ser los trabajos que se están llevando a cabo en la calle Corona de Aragón con María Claret, también la rotonda de la Avenida Cataluña con Ronda Hispanidad, y por último queremos recordar las obras de la Ronda Ivón de Plan en el barrio de Miralbueno. Esto es lo más destacado en la mañana de hoy desde Policía Local.
Bueno, a tener en cuenta pues esos puntos importantes en Zaragoza. ¿Alguna otra incidencia, alguna otra cosa que nos queráis contar?
Sí, pues a lo largo de la tarde, a partir de las 5:30 horas de la tarde, se va a celebrar en las calles del centro de la ciudad una manifestación con la salida desde la Plaza de España, y que transcurrirá por el Paseo de Independencia, la calle Albareda, y finalizará en la calle Ponzano. Así que precaución a todos los vehículos que tengan que circular en la tarde de hoy por el centro de la ciudad.
A tenerlo en cuenta. Óscar, como siempre, muchas gracias. Hasta mañana.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Buen servicio. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Las ONGs aragonesas damos apoyo a casi 2 millones de personas en más de 60 países del mundo. Por eso, reclamamos al Gobierno de Aragón que no recorte el 80% de los fondos de cooperación internacional. Federación Aragonesa de Solidaridad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues un día más continuamos nuestro recorrido por la clínica HLA Montpellier, conociendo a sus profesionales. Especialmente ayer, día 3 de diciembre, que celebramos el Día Internacional del Médico. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Artero, médico de urgencias de HLA Montpellier, con muchos años de experiencia a sus espaldas. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerle por aquí. En primer lugar, ¿qué nos puede contar acerca de su trayectoria profesional?
Pues poco, porque llevo 35 años en la clínica y no me he movido mucho.
Madre mía.
Me acuerdo cuando al principio decía que yo no me veía con 60 años haciendo guardias y tengo 61 y aquí seguimos haciendo guardias.
Bueno, bien, eso es vocación, ¿no?
Sí, sí, vocación.
Usted lleva trabajando eso nada más y nada menos que 35 años en la clínica Montpellier. ¿Qué le aporta su trabajo en este hospital?
Hombre, la verdad es que es un trabajo un poco especial porque, claro, tratas con enfermos, ponen su salud en tus manos, que muchas veces la salud nos olvidamos, solo nos acordamos cuando perdemos la salud, de que es lo más importante que tenemos. Y tienen esa confianza en depositar en ti los problemas de salud que tengan. Entonces, pues claro, si tú terminas una guardia y has solucionado problemas, pues te vas a casa muy satisfecho. También te puedes ir preocupado, ¿no? Porque hay problemas que no puedes solucionar y que quedan pendientes de enfermos complicados que, bueno. Pero bueno, en principio la satisfacción que te puede producir esto, ¿no? El solucionarles problemas de salud que en realidad es lo más importante de todo.
Totalmente. Y como médico de urgencias, sin duda, yo estoy convencida de que habrá vivido situaciones extremas. ¿Podría contarnos alguna?
Sí, claro, bueno, muchas. Podríamos estar 2 horas. Pero bueno, un día recuerdo que estábamos, la verdad, con pocos trabajos y de repente apareció por la puerta una persona mayor con un dardo clavado en la cabeza. Entonces, claro, un revuelo, todo el mundo, que claro, había pasado y tal y cual, la policía local que lo acompañaba, porque entonces, bueno, pues en realidad al final no fue tampoco muy grave, porque en realidad tenía el dardo clavado en el cráneo, pero no le perforaba ni le llegaba al cerebro ni nada.
Claro.
Y en realidad fue qué sencillo, susto. Pero claro, el tema fue que mientras estábamos atendiéndolo, apareció uno de los policías locales y yo creo que un poco para tranquilizar al enfermo le dijo: tranquilo, señor, ya hemos detenido al causante. Era el más listo de la clase. Que en realidad estaban jugando en el parque, los críos habían lanzado el dardo, se había desviado del árbol y le había dado en la cabeza al pobre hombre que estaba en un banco.
Vamos, sin comer ni beberlo, estaba el hombre ahí. Pero eso es de serie de televisión, yo creo que he visto algún episodio con algo parecido. En fin, bueno, es verdad que nos reímos, ¿no? Pero es verdad que
sí,
las urgencias, claro, son entiendo que duras, ¿no? Y que hay momentos pues difíciles. Porque, en su opinión, ¿qué habilidades, qué virtudes debe tener un buen médico?
Hombre, pues en principio tiene que tener habilidades manuales, porque hay técnicas que se hacen en urgencias que, si no eres medianamente hábil, pues es complicado, porque pues se hacen suturas, se hacen drenajes, se hacen incluso punciones articulares o reducir luxaciones. Entonces, son temas que tienes que tener algo de habilidad manual, si no es complicado.
Yeah.
Y luego, sobre todo, tienes que tener cierta serenidad, porque claro, situaciones que son muy estresantes. Mm. Valentía incluso también, porque
claro,
si no es para irte corriendo muchas veces cuando hay momentos de estrés en urgencias, es para coger e irte corriendo, pero bueno, y sobre todo también empatía con el enfermo, ¿no? Pues un poco ponerte en su situación, porque vienen a ti entregados, porque es un problema de salud, claro, lo que te van a entregar a ti, y tú se lo tienes que solucionar en la medida de lo posible, lógicamente.
Totalmente.
Yo en este, aquí me acuerdo de un chiste, si me permites.
Claro, por supuesto.
Un enfermo, un médico de urgencias que iba a hacer una sutura un poco complicada, y en ese momento, cuando ya se pone a hacer la sutura, dice: tranquilo, Paco, tranquilo. Y le dice el enfermo: no, si yo me llamo Manolo. Y dice: no, no, si Paco soy yo.
Claro, claro.
Que tenemos que tener serenidad. Total. Y si no tenemos serenidad, disimularla, porque si no...
Sí, sí, eso es importante. Bueno, estamos, es una manera, ¿no?, de celebrar, de conmemorar ese Día Internacional del Médico. Es un tributo a todos los profesionales que ejercéis de la medicina, que día a día se esfuerzan por brindar atención médica a la población mundial. Los médicos de urgencias, doctora, habéis reivindicado muchas veces la necesidad de que exista esta especialidad. ¿En qué momento se encuentra esta demanda?
Llevamos 30 años reivindicando la especialidad.
Madre mía.
30 años, que se dice pronto. Y a día de hoy hemos pasado ya la fase de alegaciones y estamos esperando que se publique el Real Decreto en el BOE, que se calcula aproximadamente que será para marzo del 2024, que será el momento de la publicación, sería el pistoletazo de salida, que empezará todo el proceso, pues, de convalidaciones de la gente que llevamos ya tiempo trabajando en urgencias.
Claro.
O incluso de pruebas prácticas para la gente que no lleve mucho tiempo. Y sobre todo las primeras plazas de MIR, de medicina de urgencias y emergencias, que se calcula que, si no hay ningún problema de última hora, pueden ser para el 2025.
Bueno.
Entonces, en ese proceso estamos, pero...
Pues parece que está la cosa ya en marcha. Ojalá que se cumplan esos plazos,
que sí,
¿verdad? Y que veamos ya esa especialidad que exista como tal, de médico de urgencias. Doctor Francisco Artero.
Y emergencias.
Perfecto. Pues doctor don Francisco Artero, médico de urgencias de HLA Montpellier, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Bien.
Un saludo.
A vosotros, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Quieres ofrecer un regalo bonito, sorprendente y solidario?
En el Espacio Garden de Atades tenemos flores, plantas y todo tipo de adornos vegetales para tus mejores ocasiones. Si compras en Espacio Garden, ayudas a crear empleo para personas con capacidades diversas. Apoya la causa inclusiva de Atades y visítanos en Espacio Garden, calle Clara Campoamor 25 de Zaragoza.
Realiza tus compras en gardeniers.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Como cada semana, nos vamos a buscar las buenas iniciativas de los comercios de nuestra ciudad. Y hoy nos vamos a marchar hasta la calle Doña Blanca de Navarra, que está en Las Delicias. Y allí nos vamos a detener en su pescadería. ¡Qué ganas tenía yo de irme a una pescadería! El Faro de Doña Blanca, así se llama. Así que hoy hablamos de los productos del mar con su propietario, que es Luis Román. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
Bueno, pues encantada, porque es que me apetece muchísimo irme a una pescadería en diciembre especialmente, ahora hablaremos más tranquilamente, pero antes, Luis, es verdad que me gustaría un poco que nos hablaras del Faro de Doña Blanca, qué bonito nombre, por Dios.
Sí, ¿verdad?
Oh, me gusta muchísimo. ¿Cuántos años lleváis de actividad? Cuéntanos un poco la historia.
Pues mira, llevamos ya ahí ya 18 años, vamos a hacer ahora ya.
Ya son, ¿eh? Ya son, sí, un montón. ¿Cómo, sí, cómo te metes tú en el Faro de Doña Blanca o cómo lo...?
Bueno,
lo...
yo es que cuéntanos. Mi carrera profesional lleva muchos, muchos años. Empecé en el pescado con 15.
¡Ostras!
Y voy a hacer ya 59, aunque fíjate tú, y he corrido mucho. He corrido galerías primero, he corrido sabecos, he corrido mucho, hasta que por circunstancias pues me pude establecer por mi cuenta. Y ese local estaba ahí vacío, vamos, vacío, era una pescadería ya, pero que por lo que se ve pues no tiraba, no acababa de tirar. Y ahí estamos desde hace 18 años, ahí luchando y sufriendo y madrugando.
Madrugando contentos, muchísimo, además.
Contentos. Sí,
¿y
sí.
por qué se llama así? ¿Por qué se llama el Faro de Doña
Pues Mica? Mira, se me ocurrió, lo del faro se me ocurrió a mí. Estábamos buscando pues algún nombre así, que algo que con el mar,
claro, claro.
que transmitiera frescura, que transmitiera, y luego ya lo de Doña Blanca es la calle.
Por la calle, claro.
Es el faro, simplemente.
Pues
sí.
muy bonito. ¿Qué trabajáis allí? Cuéntanos cuáles son los productos del mar que nos podemos encontrar si entramos allí en el faro.
Bueno, pues ahí tenemos todo tipo de pescado, sobre todo pescado fresco. Es lo que más pescado a diario, que vamos todos los días a Mar Zaragoza. Y todo lo que es pescado fresco. Sí, sí. Algo de tomacamos, algo de congelado, algo de marisco los fines de semana, pero
claro.
es un barrio. Entonces ahí la gente viene a diario por el pescadico,
claro.
su merluza,
hombre.
Sus gallos, su bacalao.
Qué bueno.
Todo lo que está así, exactamente.
Claro. Hoy, y ahora con la Navidad, a la vuelta de la esquina, ¿está ya preparando encargos para estas fechas?
Sí. La gente ya va preguntando, ya va... Sí, la gente ya está... Hoy precisamente he estado toda la mañana, porque es lunes, hoy para nosotros no trabajamos,
¿sí?
y he estado toda la mañana preparando los congeladores ya pues para mañana, para ir con sus productos, sus
claro.
langostinos, sus carabineros, sus patas de araña, porque ahí se trabaja bastante en estas
claro.
fechas.
¿Qué es lo que más se pide en Navidad? ¿Marisco?
A ver,
¿qué?
Bueno, sí. El marisco, es que esa tienda, por lo que sea, oye, viene la gente a por los langostinos de Huelva, el carabinero, la pata de araña, es que la gente, no, vienen desde hace muchos años, tenemos una calidad muy buena y con unos precios pues ajustándonos al máximo, porque es una cosa que tenemos clara, que no por vender caro, no, al revés. Tienes que vender bien de precio y cantidad.
Claro.
Que eso, así es como cunde la cosa.
Eso es. Oye, por ejemplo, Luis, yo que estoy buscando rodaballo, ¿puedo encontrarlo
sí.
en tu pescadería?
Sí, rodaballo, claro, de varios tamaños.
Claro.
Sí.
Bueno, pues iremos a buscar un rodaballo grande que necesito.
Pues,
o sea que...
Cuando quieras, ahí lo tendremos.
Por supuesto. Sí, sí. Oye, ¿los sí. precios? Estaba pensando ahora que hablabas de él. ¿Es un buen momento ahora? ¿Lo hace mucha gente para comprar un poco más barato? Porque luego empieza a subir, ¿o no? Y vamos
bueno,
congelando.
Bueno, siempre coincide, es que la gente, las navidades, y es que coincide también mucho con el mal tiempo. Entonces los temporales, es que eso marcan mucho los precios del pescado. Entonces dices, siempre las navidades, pero es que también coincide que hay muy mal tiempo.
Yeah.
Entonces hay cosas que es que cogen muy poco y por fuerza sube, pero que es que aunque fuera otras fechas, si el mar está mal y entra
claro.
poco pescado, pues ese es el
pues
problema.
Pues claro,
¿sabes?
Ahí está.
Entonces, a ver, pues comprar ahora, pues ahí lo que me está sombrando tu rodaballo, que es una cosa que es de piscifactoría, que normalmente vendemos,
sí.
pues no.
Sin
eso
problema,
puede
claro.
oscilar un euro arriba, un euro abajo, claro. No, lo que más, pues la merluza, que entra menos,
claro.
el famoso besugo, que está ya...
¡Qué rico! Claro,
sí,
claro.
Sí. Y el rape es lo que hemos notado ya, porque nosotros ya vamos vendiendo desde pasado los pilares,
¿sí?
ya empezamos a traer un rape fresco
bueno.
muy bien de precio, que la gente ya se lo hemos ido preparando, se lo hemos
Hombre,
preparado
claro.
todo al vacío, y la gente se la ha estado... llevando a casa ya para congelar.
Para congelar, o sea, que, efectivamente.
Sí, es que eso, mira, pues ya te hablo de diciembre ahora, pues te ha subido 10 euros
Ostras,
en kilo.
Pues hombre, pues a una subida.
Sí, bastante. Sí,
bueno, pues que nos iremos allí al Faro de Doña Blanca en Las Delicias.
Pues yo, encantado de que vengas, de recibiros.
Luis Román, un besico, muchísimas gracias.
Y lo mismo te digo, otro beso para ti. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es momento ahora de que Álvaro Montaner nos cuente cosas, porque está con protagonista, ¿dónde? En la Consejería de Agricultura.
Mira, hay una frase que dice que somos lo que comemos, y si de algo podemos sacar pecho en Aragón es de la calidad de nuestros alimentos y sobre todo de los protocolos que se siguen en los diferentes procesos para que los alimentos lleguen a nosotros. Tenemos un claro ejemplo reciente: con la enfermedad hemorrágica epizootica se fue extremadamente estricto a la hora de evitar contagios y especialmente cuidadoso en el capítulo, por ejemplo, de la celebración de ferias. Eso habla a las claras del buen hacer y del buen trabajo de la Consejería de Agricultura desde hace ya varios años. Y mira, hoy quiero hablar con Fernando Laguna, que es director general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de poder charlar con vosotros.
Bueno, gracias por recibirnos aquí hoy en tu despacho. Y nada, Fernando, queríamos comenzar esta entrevista preguntándote lo primero: ¿por qué es importante ser especialmente cuidadoso, como decíamos, con la seguridad de los productos que consumimos, con sus protocolos, al fin y al cabo, de seguridad, como apuntábamos?
Bueno, al fin y al cabo, los alimentos que ponemos en la mesa cada día son una fuente de nutrición para nosotros, es la fuente de energía, de principios activos que necesitamos para desarrollarnos, pero nosotros tenemos que pensar que además pueden suponer algún tipo de riesgo para la salud de las personas. Entonces, desde aquí tenemos una labor importantísima en controlar que vía esos alimentos que nosotros ingerimos no exista ningún riesgo para la población que lo consume. Hay ciertas enfermedades o ciertos riesgos que pueden llegar a la población vía alimentación, y desde aquí se intenta controlar esos productos para que nos sentemos a la mesa y estemos tranquilos con lo que ingerimos.
Bueno, un claro ejemplo, Fernando, como decíamos hace un momentito, lo hemos visto hace varias semanas, hace escasamente mes y medio, más o menos, como digo. ¿Cómo se trabajó con la enfermedad hemorrágica epizootica? Porque se fue, como decía al principio, especialmente escrupuloso. ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para tener un protocolo correcto y al fin y al cabo garantizar la seguridad?
Bueno, en este caso fue como debutamos en nuestro puesto, nada más llegar. Y lo que nos sirvió de ejemplo fue el buen trabajo de la gente que hay en este equipo, para dejar claro que en este caso concreto no es una enfermedad que pueda pasar a los humanos. Entonces se insistió mucho en que no se creara una falsa alarma que podía ser un riesgo para los productores de, en este caso, de la carne de vacuno, porque somos conscientes del poder que tienen los medios de comunicación y podía haberse creado una alarma como en otros momentos se ha hecho. Y entonces aquí el ejemplo fue, aparte de la labor que se hizo a nivel de la producción, que tampoco es que se pudiera hacer demasiadas cosas porque las enfermedades emergentes se extienden de una manera descontrolada cuando aparecen por primera vez en un lugar. Pero lo que sí que se trabajó muy bien por parte de todos los sectores, y eso en la parte que me tocó como coordinador, quiero dar las gracias a todos los que colaboraron, tanto trabajadores de la administración como especialmente a los trabajadores de las explotaciones afectadas a lo largo de todo Aragón, las personas que salieron hablando de los medios, como el profesor Badiola u otros responsables, nuestro consejero. Bueno, pues insistir en que en este caso no era una enfermedad que pudiera pasar a las personas, y bueno, teníamos la tranquilidad de que su campo de actuación era entre los animales, y allí era donde teníamos que centrar nuestro esfuerzo.
Bueno, y es que, Fernando, al fin y al cabo estamos hablando, como me decías ahora hace un momentito fuera de micrófono, de la sanidad en la producción animal, como estamos viendo aquí, pero también en la producción vegetal. Creo que es un poco vuestro día a día, vuestra línea de trabajo desde esta Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.
Exacto. Nuestra Dirección General se encarga de lo que es la sanidad, tanto en la producción de alimentos de origen animal como en los de origen vegetal. Y la suerte que tengo es que me he encontrado un equipo con unos profesionales fantásticos que conocen muy bien su trabajo y que vienen trabajando en una red que se creó ya hace un tiempo, y que bueno, intentamos que se actualice, que esté en conocimiento de todos los procesos que hay en nuestro entorno, porque al fin y al cabo estamos en una situación global. E igual que apareció esta enfermedad, pues aparecerán otras, otras se controlarán, otras resurgirán, y nuestra labor pues es ayudar a los productores aragoneses a que puedan tener unas pautas de trabajo que garanticen pues eso, que haya una sanidad en lo que se produce, pues porque eso puede mermar lo que son los niveles productivos, tanto de nuestros agricultores como de nuestros ganaderos. Y entonces pues desde aquí lo que hacemos es ayudarles a que la sanidad sea lo mejor posible, pues a través de programas sanitarios, a través de formaciones, de ayudas, de controles sanitarios, y con eso mejorar el estado de nuestras plantas y nuestros animales.
Claro, porque en esas plantas también está lo que rodea la producción que estábamos hablando. Estamos hablando de los piensos, estamos hablando de los residuos, que es una labor en la que también vosotros tenéis un trabajo directo, por decirlo de alguna manera.
Sí, en esta dirección general, aparte de lo que es la sanidad, pues también nos toca controlar otros temas que se nos vienen marcando tanto desde Europa como desde el Ministerio, y que son elementos que están alrededor de la producción y que las exigencias nos hacen que seamos nosotros los que controlamos, pues eso, de cara a lo que es la contaminación, que evidentemente estamos en una sociedad que cada vez se preocupa más por eso. No vale producir de cualquier manera, sino que hay que hacerlo de una manera más sostenible, más ecológica, con la menor impacto y la menor huella posible, y todo eso pues se va controlando y se va regulando desde aquí, desde otras partes de la administración. Se ha creado ahora la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, pues nosotros también tenemos ciertas labores en ese sentido. Pues también hay otras partes, como es el control de medicamentos, porque también hay que reconocer que estamos en una sociedad que cada vez quiere que se utilicen la menor cantidad de productos, porque eso al fin y al cabo puede repercutir en que luego a nivel de tratamientos humanos pues pueda haber algún tipo de resistencias. Entonces desde los sectores productivos se trabaja muy intensamente en reducir esa carga de productos ya desde hace tiempo, pero bueno, cada vez se va haciendo mejor y más intensamente. Y luego otras cosas que también tenemos, otras labores que también tenemos en este departamento, pues es control de, una vez que ya se han producido los alimentos, pues en ciertas denominaciones que se ayuda a que productos como puede ser el ternasco de Aragón o el jamón de Teruel, pues controlar que los productos que venden esos productos, o donde se produce, donde se consume, que se haga de acorde a la ley, que no haya fraudes, y eso también es una labor importante que creemos que ayuda a nuestros productores, tanto de ganadería como de agricultura, y creemos que son temas a dar valor y a dar importancia.
Bueno, pues muy interesante la charla que hemos tenido hoy con Fernando Laguna, que es director general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón. Nos ha recibido muy amablemente aquí en su despacho. Fernando, muchísimas gracias por este ratito de charla.
A vosotros, y lo que decimos desde que hemos llegado aquí hace poquitas semanas, pero bueno, nuestra puerta está abierta para cualquiera que quiera consultar, preguntar, transmitirnos cualquier inquietud. Encantados de escuchar y de poder ayudar a nuestro sector. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro. La verdad que es muy interesante, como siempre, estas entrevistas desde la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Estamos aprendiendo mucho, también. Vamos a llegar a la una, buscamos la última hora ahora mismo. A partir de ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote más historias. Fíjate, te recuerdo que tengo aquí la mega cesta de COPE valorada en más de 1.000 euros. Mándanos un audio de WhatsApp al 639 76 41 58 y esa mega cesta puede ser tuya. Solo felicita la Navidad a quien tú quieras y dinos con quién compartirías semejante megacesta de Cope y El Portal.